Buenos días, amados hermanos. Que la paz del Eterno esté con ustedes en esta mañana. Nos hemos estado gozando en su presencia. Y yo siempre que predico la palabra de Dios, siempre me pongo bien nervioso. Y eso me agrada, porque entonces sé que no he perdido la noción de quién estoy, de a quién estoy anunciando yo. Entonces, en esta mañana, yo quiero exhortarlos también a que asistamos los miércoles y sigamos este manual de lectura. Este mes que inicia esta semana se llama La Tribu de Benjamín el tema es gobierno. Entonces, como este es el tema, eso es lo que quería compartirles en esta mañana acerca del gobierno. El gobierno de Dios… hay varias esferas donde uno puede, donde el gobierno de Dios está. Y la primera esfera que uno tiene es el autogobierno, gobernarnos nosotros mismos. Pero cuando tú no tienes un enfoque acerca de lo que es el gobierno de Dios, tú malinterpretas esto. Yo me acuerdo cuando yo me casé hace ya 23 años, voy a cumplir 23 años de casado, y cuando me casé, recién me casé, yo siempre quería imponerme, le decía cosas a mi esposa, y yo pensaba que un día la iba a domar, pero no, o sea, nunca pude domarla, porque realmente quien iba a realmente hacerla que se sujetara a mí, era Dios, yo tenía que sujetarme a Dios. Pero lo primero que yo no podía era dominar mi lengua, era una de las cosas que más yo batallaba para dominar mi lengua. Entonces yo era como los borrachos cuando les marcan un penal inexistente. ¿Se han visto los borrachos cuando les marcan un penal que no era penal? Y que comienzan, no era penal, y así empezaba yo a discutir. Y mi esposa nomás me oía, y yo discutía, y la sentaba y la regañaba, y así mucho. Y me acuerdo una vez que como que la cansé, y que me avienta un zapato, hace muchos años, ¿verdad? Y ella ya se arrepintió, que me avienta un zapato, y yo nomás dije, al siervo de Dios injurias, porque nunca pensé yo que ella fuera a reaccionar de esa manera, pero… el punto era de que yo no podía dominar mis impulsos. Si había algo que a mí me molestaba, yo quería hacerla entender en mis fuerzas y no dominaba mi lengua, no dominaba mi forma de hablar. Entonces, hoy quiero hablar en esta mañana las tres esferas del carácter. El carácter es el autogobierno, es lo que nos define como personas. Yo no soy lo que he visto. Yo no soy, una marca, no me defino como mexicano, aunque nací en México, no me defino como chivista, aunque le voy a las Chivas, o sea, no me define a mí lo exterior, a mí me define lo que está dentro de mí. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: tenemos un tesoro en vasos de barro, es decir, él no se definía por lo que se veía exteriormente, él se definía por lo que tenía adentro, lo que había dentro de él. Y una de las cosas es, ténganme un poquito de paciencia porque es la primera vez que hago PowerPoint, pero ya le entré y le digo a mi esposa, lo pongo ahí en el de este, dijo no, porque está muy mala, tiene muy mala ortografía, y bueno, con que me entienda yo, ahí después voy aprendiendo, pero ya nunca había usado esta cosa y apenas anoche lo tenía todos mis apuntes y dije, bueno, ¿por qué no? Me arriesgo. Yo había oído que existía PowerPoint y que comienzo a picarle con la ayuda de mi hijo Natán, pues ya al menos tengo una aquí en la tablet. Entonces, yo quiero que lean conmigo una escritura en Efesios 3:14. Sí. Efesios 3:14, Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Quién nos define? ¿Quién nos da el nombre que somos? Miren, dice la palabra de Dios que la profecía va a cesar, el evangelizar va a cesar, el pastorear eso va a terminar, pero lo que no va a terminar es el amor. ¿Y qué es lo que nos define? Pues los hijos del amor, somos hijos de Dios, por amor, Dios nos hizo sus hijos. Eso es lo que realmente nos define, porque el día que te quiten un púlpito, tú sigues siendo hijo de Dios. El día que te quiten ese trabajo que tanto tú has cuidado, tú sigues siendo hijo de Dios. El día que tú pierdes tu casa o todo lo que tengas, tú sigues siendo hijo de Dios. Y dice que toda familia toma nombre, toda familia toma nombre, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, que no estamos confiando en lo que está fuera de nosotros, estamos confiados en lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Dios está trabajando. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dice, para que abunde en nosotros la mente de Cristo. Dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, nosotros no pensamos como piensa el mundo. Yo en la actualidad yo casi ya ni miro noticias en televisión, porque nomás miro las noticias y comienzan a decirme cosas y que Trump te dijo y que esto y que digo, ya basta de tanta mentira, de tanta basura que nos venden, porque mi seguridad no depende de lo que los medios de comunicación dicen. Mi seguridad depende de lo que Dios me habló, no ahora, sino hace muchos años atrás. Dios me dio una palabra y yo camino en esa palabra, sabiendo que aquel que prometió es fiel, aquel que inició la obra en mí es fiel en concretarla. Entonces nosotros a veces como hijos de Dios vemos mucho lo que dice el mundo, pero no vemos lo que Dios está hablando. Y es más importante que tú te metas en tu cuarto de oración y busque la dirección de Dios, lo que Dios está hablando, para que abunde más y más la mente de Cristo en nuestro corazón y en nuestra mente, para que estemos llenos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, para que habite Cristo, dice en el 17, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cuando tú tienes raíces profundas, cuando tú tienes raíces bien profundas, que nada te mueve. El rey David dijo de la siguiente manera, dice, el justo florecerá como la palmera y se crecerá como cedro en el Líbano. Pero la palmera tiene una particularidad, que todos los árboles por los huracanes y los vientos se caen tal vez por la fuerza, pero la palmera no se cae, sino que como que chicotea, se va hacia los lados, hacia el otro lado, el viento la agarra como quiere, pero la palmera se le vuelve a levantar. Y cuando el viento inclina la palmera, entonces el aceite que está en el tronco va hacia arriba de la palmera y la palmera a su tiempo da más fruto. Entre más aire, más viento, hay más fruto. Tú dime, ¿cómo te ha ido el año este que pasó? Y yo te digo, ¿dónde va a haber fruto? Tú dime, ¿dónde hizo viento? Y yo te voy a decir, ¿dónde Dios está trabajando? Tú dime, ¿dónde Dios te ha probado? Y yo te voy a decir, ¿cómo Dios te va a usar este año? El pastor dijo, este año es año de crecimiento y yo lo creo. Y dijo David, crecerá como cedro en el Líbano. El Líbano es un lugar donde está, es pura piedra. Para tú sembrar un árbol de cedro en el Líbano, tienes que excavar unos 5 metros en piedra, prácticamente es piedra. y tú lo dejas por ahí un año y no pasa nada. Lo dejas 2 años y no pasa nada. Hasta después de 6 años comienza a salir un brotecito del árbol, del cedro. Porque el árbol, mientras no encuentra el agua, va caminando, su raíz va haciéndose profunda y choca con una piedra y después abraza la piedra y sigue caminando y choca con otra piedra y abraza la piedra y sigue caminando. Después de 6 años llega y toca aguas profundas y cuando toca esas aguas entonces comienza a salir. Tal vez el enemigo te ha dicho, hace 6 años Dios te habló una palabra y no ha pasado nada. Y te recuerda tal vez tu pasado, pero tú recuérdale tu futuro. Tú dile, sí, tal vez aparentemente no tengo nada, pero lo tengo todo. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Porque él sabía que lo que estaba fuera de él era temporal, se podía terminar, pero lo que estaba dentro de él era algo eterno que traspasaba las generaciones, que trascendía más allá de lo visible. Pedro dijo de la siguiente manera, cuando iba a orar, dice que le habló un ciego, un paralítico, perdón, y le decía, dame algo, dame algo. Y Pedro andaba como yo y saca las bolsas, dijo, no tengo oro, no tengo nada. Pero sabe una cosa, Pedro sabía que él tenía algo en su interior, que a través de los procesos Dios había forjado un carácter en su vida. Y ese carácter podía impactar a la gente que lo rodeaba. Y no solo su carácter, sino también aún su sombra. Dice que solamente caminando su sombra curaba a los enfermos. Y él sabía que no tenía oro, que no tenía plata, pero él tenía algo más importante. Él tenía libertad en sus hombros. Llevaba las llaves de la libertad, las llaves que abrían el reino, las llaves que abrían el reino para que otras personas entraran dentro del reino. Dijo Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Porque te puedo dar una moneda y se va a terminar, pero lo que yo te estoy dando es algo eterno, es algo que no termina. El apóstol Pedro sabía lo que Dios había hecho en su vida. Hace 5 meses, mi mamá partió con el Señor y yo soy el 7 de 6, el número 7 de 7 hermanos. O sea, tengo 6 hermanos más grandes que yo, soy el número 7. Y cuando yo nací, mi mamá me platica que ella dijo, Señor, yo tengo miedo porque tengo 6 hijos, este otro acaba de nacer, son 7, no tengo el apoyo de mi esposo porque es alcohólico y yo no sé qué va a pasar con este niño. Entonces mi mamá dijo, Señor, yo te pido que tú me des vida hasta que él se pueda valer por sí mismo, hasta que ya no dependa de mí. Y cuando nací, estaba recién nacido, mi mamá me regaló con una familia. Entonces, no sé, algo pasó que me devolvieron, yo creo que me portaba mal, no sé qué, pero me devolvieron. Entonces, mi mamá una segunda vez intentó regalarme y me regaló a una tía, porque esa tía se acaba de casar con un gringo, bueno, no, que se llaman gringos, un anglosajón de acá de Estados Unidos que fue y buscó una mexicana y se casó, pero él estaba grande y no podía tener hijos, entonces dijo, mamá, bueno, pues a lo mejor se lo lleva a Estados Unidos y iba a tener una mejor vida y me volvió a regalar, pero algo pasó y me volvieron a llevar para atrás. Entonces, una vez hace como unos 4 años yo estaba predicando aquí y estaba mi mamá ahí sentada. Y cuando yo estaba predicando, el Señor estaba apoyando lo que Dios o lo que yo estaba hablando. Y yo veía el rostro de mi madre bien contenta, sus ojos brillaban. Yo creo que si en ese momento hubiera estado Jesús ahí, le hubiera dicho, te pido que mi hijo esté a tu diestra en tu reino, porque estaba completamente contenta por lo que estaba viendo. Y después cuando terminé de predicar, ella se me arrima y me dice, mi hijo, yo, ¿te acuerdas que te dije que oré porque porque Dios me permitiera morir hasta después, hasta que tú ya no dependieras de mí. Y dice, pero ahora me gozo más, porque ya ahora te veo que tú dependes completamente de Dios. Tu dependencia es tal de Dios que me gozo tanto al saber que no dependes de mí, no dependes de nadie, dependes más de Dios. Y eso me llena de gozo porque hoy he visto la gloria de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque mi madre, ella solamente quería que yo ya no dependiera de ella para ella morir. Pero Dios le dio la oportunidad de verme completamente dependiendo de Él. Y yo le doy gracias por mi madre. Es algo hermoso cuando hace 5 meses pasó y cuando recuerdo me duele mucho todavía recordar a mi madre, pero el gozo que siento al recordar todo lo que ella sembró en mi vida es mayor que el dolor que siento en mi corazón. El gozo es más grande, porque en esta mañana yo no te vine a hablar de felicidad. La felicidad es algo exterior que no depende de ti, pero el gozo está dentro de ti, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Gozo. El gozo es algo que depende de Dios, que está dentro de ti. La felicidad, el contentamiento, es algo que depende de lo que está afuera, algo de lo que hoy lo tenemos y mañana tal vez no lo tenemos. Si ahí a ti te dijeron, ven a la iglesia y vas a ser feliz, déjame decirte como los hondureños te timaron, hermano, porque no vas a ser feliz. A la iglesia no vienes a ser feliz, a la iglesia vienes a tener un gozo que es sobre todas las cosas, un gozo que trasciende más allá, porque la felicidad tal vez te la puede dar un vicio allá, por un momento. La felicidad te la puede dar un placer, por unos 5 o 10 minutos te puede darle felicidad, unos días mientras tú dure la salud, pero el gozo no depende de lo que está afuera. Tres cosas que definen cómo yo, tres cosas que definen mi carácter. ¿Cómo reacciono yo a lo que está sucediendo afuera? Eso es lo que define mi carácter. ¿Cómo reacciono yo a lo que está sucediendo afuera? Número 2. ¿Qué está sucediendo dentro de mí por lo que está sucediendo afuera? Y número 3. ¿Qué está sucediendo a través de mí por cómo yo estoy asimilando lo que está sucediendo afuera? Son 3 cosas: lo que está sucediendo afuera, que no depende de mí; lo que está sucediendo dentro, donde Dios está trabajando; y lo que Dios está haciendo a través de mí por lo que está sucediendo. Mi mamá siempre me decía que yo era Benjamín, porque, bueno, yo me llamo José Alberto, pero él me decía, tú eres mi Benjamín porque tú eres el más chiquito, eres el último. Pero precisamente el nombre de este mes, de la tribu de este mes, el nombre es Benjamín. Entonces, Benjamín, ustedes conocen la historia, la madre de Benjamín, cuando lo iba a tener, dio su primer suspiro, se murió, hasta ahí llegó. Cuando ella sentía que se moría, lo llamó Benanoni, que quiere decir hijo de mi tristeza, hijo de mi llorar. De mi lamento, de mi lloro. Pero su papá dijo no. Su padre Jacob dijo no. Dijo, no se va a llamar Benjamín, Benanín. Se va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. Pero estos benjamitas, después que él tuvo hijos, tenían una particularidad, que era que ellos tenían, había 700 de ellos que estaban bien preparados, que podían con la mano izquierda tirar una piedra y pegarle a un cabello. O sea, era tanta su destreza con su mano izquierda, porque eran hijos de la mano derecha. Entonces, si yo soy el Padre Celestial y estoy aquí y tengo a mi hijo a mi lado, a mi mano derecha, ¿con qué mano me va a agarrar mi hijo? Con la mano izquierda. Entonces, eso quiere decir que cuando Dios te toma de la mano, grandes cosas Dios hace en tu vida. Cosas sobrenaturales, cosas que no están... cosas que no son en tus fuerzas, sino es Dios obrando en tu vida. Y la última semana que mi mamá murió, me habla por teléfono y me dice: mi hijo, me siento muy mal, ora por mí. Entonces yo comencé a orar por ella. Y una de las cosas que Dios me daba, me decía en ese momento, le digo: mamá, Dios me dice que tú eras una hija, que tú eres su hija, que tú eres como una niña para Él y tú eres su hija. Y Él, y tú tienes acceso libre a su presencia. Yo no sabía lo que yo estaba diciendo porque yo pensaba que era una enfermedad nomás pasajera, porque mi mamá nunca había estado enferma. Pero realmente ahora lo que veo, que Dios le estaba dando una palabra de consuelo en sus últimos momentos. Y le decía: mamá, tú eres como una niña y tú tienes un acceso libre como hija a la presencia de Dios. Y ella comenzó a llorar y me dijo: mijo, yo miro en tus hombros salvación. Yo miro que tú llevas y abres el reino a muchas personas. Y comenzó a declarar sus últimas palabras por teléfono desde México a mí, fueron declarar que yo iba a llevar la palabra de Dios, iba a llevar libertad. Y Benjamín tenía una particularidad, que Benjamín, cuando José, ustedes saben cómo José fue primero echado en una cisterna, después lo sacaron, lo vendieron a los ¿cómo se llaman? ¿A quién lo vendieron? ¿No recuerdan? Lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a, ¿cómo se llamaba? Madianitas. Lo vendieron a los madianitas y después los madianitas los vendieron a Egipto. Entonces ustedes conocen la historia de cómo sus hermanos lo vendieron y fue a dar a Egipto. Entonces dice que sus hermanos no lo reconocieron a él. Entonces, pero él sí lo reconoció a ellos y le dice a Simeón: tú te vas a quedar aquí hasta que no venga tu otro hermano. Porque le dicen: bueno, ¿y dónde está? ¿Tienen alguien más? Dice: ah, sí, tenemos un hermano allá en la casa. Y esto de que el hermano estaba en la casa, eso tiene que ver con nosotros. Porque un hijo de casa siempre está en la casa. Un hijo de casa siempre tiene que estar en la casa. Dios no puede venir el miércoles a la reunión de intercesión a darte una palabra y decir: ¿y dónde está fulano de tal? Y nosotros, pues no vino. No, un hijo de Dios siempre tiene que estar en la casa, porque no sabes cuándo Dios te va a hablar una palabra y tú tienes que estar ahí. Y yo les digo una cosa: si Dios trae una palabra y ustedes no están, yo la voy a tomar. Porque cuando Dios habla una palabra, aunque no sea para ti, si tú la tomas es para ti. Yo siempre le digo a mi esposa: no, yo tengo que estar pendiente cuando Dios está dando dones para agarrarlos. Entonces mi esposa se me preocupa y dice: ten mucho cuidado, no te va a dar el don de continencia y ese sí no nos va a gustar. No se crean, es un chiste. Pero siempre uno está queriendo agarrar las bendiciones que Dios habla. Uno siempre está anhelante a lo que Dios está hablando. Entonces dice que Benjamín estaba en su casa. Dijo: tráiganlo. Y ya suelto a este. Cuando llega Benjamín, entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega Benjamín, sin Benjamín decir nada, trae libertad a Simeón. Trae libertad. Es decir, si tú eres Benjamín, donde quiera que tú vayas, vas a llevar libertad. Porque una llave del reino se te ha dado a ti. Y tú llevas en tus hombros la llave del reino para abrir. Y dice que cuando tú abres, nadie cerrará, y cuando tú cierres, nadie cerrará. Tú llevas la palabra profética en tu corazón, en tu boca, y recuerda esto: tú traes libertad a las naciones, tú traes libertad a Dios. Dios usa tus labios para traer libertad. Cuando tú comienzas a orar por las personas comienzan a ser libres de cadenas. Ese es el poder que tiene el Hijo de Dios. Un Hijo de Dios tiene ese poder, tiene esa autoridad. Este es el reino, este es el poder, este es el gobierno que Dios está estableciendo en cada corazón. Yo soy bisnieto de un revolucionario que se llamaba Rosalío Rodríguez, allá en San Luis Potosí. Él murió por ideales. Él fue afusilado por el gobierno, por el ejército federal, a cargo del general Huerta. Entonces él murió por ideales. Y me pongo a pensar: si él viera quién está de presidente, yo creo que ya no valió la pena. Porque uno tiene ideales, uno quiere libertad, uno quiere, como los hijos de Zebedeo: Señor, ahorita oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. O sea, uno en sus fuerzas quiere hacer las cosas. Pero Dios te dice, como a Pedro: mete tu espada, porque eso no es con fuerza, eso no es en la fuerza. El reino de Dios, el gobierno de Dios se va estableciendo en corazones. Dios se va estableciendo en corazones. Jesucristo no vino a establecer el reino, quitar al gobierno romano e imponer el gobierno de Dios. Él vino a establecer el gobierno en cada corazón. Sus palabras quedaron escritas, tocaron corazones. Entonces, el primero es cómo reacciono. En Filipenses 1:12 dice la palabra de Dios. Filipenses 1:12. Ya voy terminando, hermanos. Filipenses 1:12 dice, Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Es decir, le estaba viendo lo que estaba sucediendo afuera, las prisiones, cómo había naufragado, las hambres que había padecido. Él estaba viendo lo de afuera y diciendo: todo lo que me ha sucedido, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. El evangelio había progresado, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Dice, quiero que sepan esto, hermanos, que lo que me está sucediendo, esto que me encarcelaron y todo esto, está ayudando a que el evangelio sea predicado. Le prediqué al carcelero, le prediqué al gobernador, le prediqué al rey. Ellos han ido escuchando el evangelio. Cuando Dios te tiene en un lugar, tú no preguntes para qué. Perdón, no preguntes por qué. Pregunta para qué. Si Dios te lleva al hospital, no le diga al Señor: ¿por qué estoy enfermo? Dile: Señor, ¿para qué? ¿A quién tengo que hablarle aquí? Si Dios te lleva a una cárcel, yo me acuerdo una vez que salí como todos los días ahí en Laredo, Tamaulipas, donde viví un tiempo, y salía como todos los días a trabajar, y un día caminando me para una patrulla y me dice: hey, allá atrás hay una persona que se está quejando que tres individuos se metieron a su casa. Y yo iba a mi trabajo, hasta traía mi mandil en la mano, dije: no, pues dice el que nada debe nada teme. No, me subí yo a la patrulla y dije: no, pues vamos. Cuando llegamos a la casa, estaba el dueño de la casa afuera y dice, él es uno de los tres que andaban. No, hombre, ahí me pusieron las esposas y me mandaron preso. Porque aquí tal vez se dice, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Pero en México nadie es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, mientras son peras o son manzanas, me echaron a la cárcel. Entonces, ahí cuando yo estaba ahí, yo dije: Señor, yo me vine a Laredo, Tamaulipas, porque yo recibí una palabra de ti, que yo iba a predicar la palabra en Laredo, y llego y me encarcelan por algo que no cometí, y estoy consignado por meterme a una casa que ni nunca me había metido. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces uno le dice: Señor, ¿por qué pasa esto? Pero el Señor te dice: no es por qué, es para qué. Porque Dios está forjando un carácter dentro de ti. Lo que está sucediendo afuera está provocando algo en ti. Dios está trabajando en tu vida. Dios está haciendo algo. José, cuando fue vendido, ¿ustedes se imaginan ese joven de 17 años en la cisterna y viendo por última vez los rostros de sus hermanos y le dice: ¡Ey, ¿por qué me dejan? ¡Ey, no sean así, sáquenme de aquí! Y afuera ellos diciendo: ándele, andaba muy picudito ahí diciendo que usted era el mero bueno, ándale, ahí está. Porque ya les había caído gordo porque le decía que él, su manojo estaba erguido y los demás estaban inclinados, y pues ellos se molestaban. ¿Se imaginan ellos, José diciendo: Señor, ¿por qué estoy en esta cisterna? Y luego cuando lo venden a los amalecitas sabían de comercio, sabían vender, sabían comprar. Él pudo haber dicho: ¿por qué me venden? Pero eso estaba forjando un carácter en José, que después todo eso de que él se enseñó a hacer comercio, cómo se vendía, cómo se compraba, eso le sirvió para gobernar Egipto, para ser la mano derecha de Faraón. Todas esas cosas donde José estaba siendo probado en su carácter, él las estaba tomando como algo que Dios estaba forjando en él. Tanto fue así que cuando los hermanos le dicen, perdónanos José, mira que te vendimos, y dice, no tengan cuidado, porque eso Dios lo usó. Dios usó la cisterna, Dios usó que ustedes me vendieran, Dios usó estar yo en la cárcel, Dios usó y estaba trabajando alrededor de mí, pero eso que estaba trabajando alrededor de mí, estaba haciendo algo de mí que a la larga había de impactar a los que estaban fuera, y ahora Dios los está librando a ustedes de hambre. Lo que Dios hace dentro de ti va a impactar fuera, va a bendecir a otras personas. Nunca le preguntes a Dios por qué, dile a Dios para qué. ¿Para qué, Señor? Algo bueno tiene que salir de todo esto. Le dijeron a uno que era muy positivo, le dijeron, a ver, ahí está ese perro muerto, sácale algo de provecho, algo de bonito, di algo bonito de ese perro muerto pudriéndose. Dice, qué bonita tiene la dentadura, o sea, qué blanca tiene su dentadura. O sea, siempre hay algo bueno que puede surgir de los peores momentos. El apóstol Pablo estaba pasando momentos difíciles porque estaba siendo encarcelado, porque gente se estaba hablando en contra de él, estaba diciendo, no, Pablo no conoció a Jesús, Dios nos puede usar a nosotros para predicar el evangelio. Y él oía eso, que lo que estaba sucediendo afuera, y a él le dolía. ¿Quién de ustedes no les ha pasado que alguien habla de ustedes y te duele porque tú los considerabas tus amigos, tú los considerabas que eran tu mano derecha, que iban a estar ahí en las buenas y en las malas, y de pronto te das cuenta que ya no están y que están hablando de ti y te duele? A Pablo le dolía, pero aún eso él decía, pero bendito sea Dios que el evangelio se está predicando. Dice, por contienda o por lo que sea, pero si ellos están predicando por causar más heridas en mí, yo glorifico a Dios porque el evangelio te está predicando. Juan el Bautista, después de una gran campaña, anunciado como el gran evangelista de los últimos tiempos, Juan el Bautista, a la orilla del Jordán, y salía Juan a escenario y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y la gente, wow, y venían a su bautismo y se bautizaban. Estaba en su momento, en su mejor momento, Juan el Bautista. Hablaban de él en las calles, han escuchado al nuevo evangelista Juan el Bautista y una generación nueva. Y de cuando estaba en su mejor momento, los cuernos de la luna, que lo agarran y que lo meten preso. Y ya adentro dijo, ah, caray, yo predicaba, Dios me apoyaba, pero ahora estoy preso. Y comenzaron a venir cosas a su mente. Llegó el momento que le dice a sus discípulos, vayan y díganle a Jesús si es él o es otro, porque yo estoy preso, yo estoy predicando un reino de libertad y miren, estoy preso. Y van con Jesús y le dicen, bueno, Juan, pregunta que si eres tú o esperamos a otro. Y Jesús le dijo, solamente vayan y díganle a Pedro que el evangelio, que el reino de Dios está estableciendo, porque los enfermos están siendo sanados, porque justicia está siendo predicada, porque a los pobres se le está declarando el evangelio. No importa dónde tú estás, lo importante es lo que Dios está haciendo a través de ti. No importa cómo te sientas tú, Dios está obrando. Levántate y arma todos los pedazos que están caídos en el suelo de todo lo que te ha pasado, y abre tu corazón y dile, mira, Dios me ha puesto tal vez aquí, ha permitido hasta aquí, pero Dios mismo me ha sanado la herida. Abre tu corazón y la gente va a ser impactada, porque la gente está harta ya de que le prediques el evangelio, un evangelio superficial. La gente está esperando que abras tu corazón, que realmente abras tu corazón, porque la gente no está tan interesada en cuanto tú sabes, la gente está interesada en cuanto tú te preocupas por ellos. Y así es como Dios establece su reino, en amor, en justicia. Si tú no tienes amor por las almas perdidas, tú dile, Señor, dame amor, porque este reino no se establece sino con amor. Por eso tengo que gobernar esas tres esferas. ¿Cómo reacciono a lo que está pasando fuera de mí? ¿Cómo reacciono? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Y qué Dios está haciendo a través de lo que está sucediendo dentro de mí? Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:14, a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora hay libertad, gracias a que yo estoy preso, hay libertad en los hermanos, y los hermanos comienzan a predicar con denuedo el evangelio. No importa lo que me está sucediendo a mí, si eso está afectando donde yo estoy, gloria a Dios, gloria a Dios. José dijo, no importa lo que yo haya pasado, lo importante es lo que Dios hizo a través de lo que yo pasé. Ahora yo estoy en un puesto de eminencia, ahora yo puedo proveerles alimento a ustedes, ahora Dios va a rescatar al pueblo de Israel a través de mí. Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida. Hay tres jóvenes que les dijeron, Le dijeron, ustedes tienen que arrodillarse cuando ustedes oigan los tambores y todo, se tienen que arrodillar ante esta gran estatua. Y dijeron, los llevaron ante el rey y dijeron, mira rey, nosotros no nos vamos a arrodillar ante esa estatua, porque el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar. Y si así no fuera, aún con eso no nos arrodillaremos. Es decir, ellos no estaban enfocados en el horno, ellos no estaban enfocados en lo que estaba sucediendo alrededor, ellos estaban enfocados en que estaban bien cimentados por dentro, que tenían un carácter bien forjado, y no importara lo que pasara, ellos estaban bien convencidos de que al único Dios que iban a servir era a Yahweh de los ejércitos. Y a veces nosotros hacemos de nuestro problema un Dios. Yo este año el pastor Alan hablaba una palabra y nos decía al liderazgo, nos decía, este año es año de crecimiento y ustedes que tienen que dar un paso de fe. Entonces yo, como ustedes saben, yo tengo muchos años trabajando en una panadería y estoy muy a gusto porque pues estoy tranquilo, tengo un sueldo fijo, o sea, estoy bien, se puede decir hasta cierto punto. No ando de que ay, está lloviendo y no tengo trabajo, o sea, yo siempre tengo trabajo, siempre tengo un sueldo. Entonces, pero había esa incomodidad porque pues no puedo venir los domingos y tengo que trabajar y digo, bueno Señor, yo tengo que dar un paso de fe. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es juntar pan en la semana, lo refrigero, lo congelo y los domingos lo cozo en la mañana y me vengo a la iglesia. Ese era un paso de fe, pero aún así no me sentía a gusto, que bueno, lo importante sería ya estar yo desde ayer en la tarde ya decir, ya voy a descansar y pues estar tranquilo. Pero dije, bueno, voy a dar un paso de fe y voy a venir a la iglesia un momento. Pero yo nunca pensé que yo me fuera a sentir incómodo en la panadería donde yo estoy trabajando. Yo nunca pensé que me fuera a sentir incómodo, sino que unos días para atrás me dice mi patrón que él quiere ahora, porque el trato era de que yo iba a hacer pan para esa panadería. Entonces, yo cuando entré a trabajar a esa panadería hace 8 años, se vendían 100 conchas. Hoy en la actualidad se están vendiendo 400, es decir, 4 veces más se está vendiendo que hace 8 años. Entonces, el trato era de que yo tenía que tener surtido de pan en esa panadería. Pero ahora, como él ve que nos hemos hecho muy productivos porque hemos ido agarrando mucha experiencia para congelar el pan y cogerlo y todo eso, entonces él dice, ahora quiero abrir otra panadería, pero sacar el pan de aquí. Y dije, yo nunca me había sentido incómodo en mi trabajo, pero eso me parece injusto, porque el trato era de que yo iba a trabajar para aquí y ahora resulta que quiere abrir otra panadería y que yo mismo le haga el pan. Entonces eso, yo ya no voy a estar a gusto de esa manera. O sea, yo por 8 años yo trabajo, pero esto es, entonces digo, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué va a pasar? Pero si yo comienzo a pensar eso y estar, ¿qué va a pasar? ¿Realmente sí va a suceder? Entonces yo estoy haciendo un Dios de mi trabajo, porque me está quitando mi esfuerzo, me está quitando mi concentración, me está quitando todo y estoy haciendo que mi trabajo sea mi Dios. Pero Dios dice que Él es más grande que tu trabajo, que tu problema y lo que está sucediendo. Entonces yo estoy bien confiado. Y le decía a mi esposa, a mí no me importan los planes de mi patrón. A mí lo que me importa es que este año Dios me va a hacer crecer. Este año Dios me va a llevar a otro nivel. Dios va a trascender mi vida, va a hacer que yo trascienda más allá. Yo no estoy preocupado por lo que voy a pasar, pero sí pienso, digo, si esto sucede yo voy a estar incómodo, yo voy a tener que salirme. Entonces les pido que estén orando por mí para que si yo salgo de ahí, Dios tenga una puerta más grande, porque a veces se nos cierra una puertita y estamos, Señor, ¿por qué me cerraste la puertita? Y dice el Señor, dice, sí, pero es que te abrí este garaje. Entonces uno está ahí aferrado y no ve lo que Dios está abriendo de este lado. Entonces yo sé que Dios va a obrar en este año, va a ser año de crecimiento en todas las esferas, pero donde tengo que empezar es en mi carácter, lo que me identifica, lo que define mi persona. Entonces, el apóstol Pablo dijo, bueno, no dijo, pero yo digo que él pudo haber dicho, mi carácter no se ha dañado, mis valores no se han perdido y mis principios se han establecido. Nada había cambiado. Y dijo, ¿de qué nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto. O sea, no hay nada, cosa creada bajo los cielos que me pueda separar del amor de Cristo. No importa lo que está sucediendo afuera, lo importante es lo que Dios está haciendo dentro de mí. Y dice el apóstol Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, que de todas maneras y por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es decir, las cadenas no tenían preso a Pablo, porque si Pablo no hubiera sido preso, tal vez nosotros no tuviéramos Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, todas esas cartas, tal vez no las tuviéramos. Es decir, las prisiones no detuvieron el mensaje de Pablo, porque Pablo dijo, ok, se cerró una puerta, yo ya no puedo andar en libertad, pero yo puedo escribir y escribir a las iglesias. Y sabe una cosa, hasta el día de hoy las palabras de Pablo están tocando nuestros corazones, porque Dios lo usó más allá de sus prisiones, más allá de sus prisiones. Dios está usando a Pablo y Dios te puede usar a ti. Aun cuando tú mueras, tus palabras seguirán resonando. Porque cuando mi mamá murió, dije, ahora sí ya, tal vez una intercesora murió. Pero después entendí que el intercesor muere, pero sus palabras continúan en la eternidad y están siendo llenadas, el cáliz, la copa está siendo llenada de esas oraciones. Es decir, ahorita en la eternidad, las oraciones de mi madre están siendo resonando. Señor, usa a mi hijo. Señor, levanta a mi hijo. Yo sé que esas palabras están ahí. Y cada una de sus palabras no terminan cuando ustedes mueren, resuenan. Por eso Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Moisés murió, pero sus palabras siguieron en la eternidad. Dijo Dios, la hora llegó, traigan a Moisés. Y entra en escena Moisés y Elías, y saben que vieron al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías viendo a Jesucristo, y ellos hablaban acerca de lo que habría de pasar. Es decir, lo que tú oras no termina contigo, sigue en tus generaciones. Tal vez mi bisabuelo revolucionario tenía un ideal y murió, pero hoy se levanta otro revolucionario, pero no en las fuerzas humanas, ahora lleno del Espíritu Santo, que trae libertad, no solamente a México, sino a las naciones. A las naciones, el Señor te va a usar este año.